Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Bueno, Gabriel, ¿cómo anda? Bienvenido.
Buenas tardes, muy bien.
No está solo Gabriel hoy, está bien acompañado.
Exactamente, sí, nos acompaña Lucía Chilibroste, que bueno, es una vieja compañera de las primeras incursiones en lo que es un poco la investigación en historia junto con la docencia. Y bueno, nos pareció interesante invitarla para la columna porque Lucía está trabajando todo un área que, a mi modesto saber, porque realmente no conozco mucho, es una innovación tanto en la historiografía como en la enseñanza, como también está realizando un aporte muy grande a toda esta movida nueva que tiene que ver con el, creo yo, el renacimiento o el resurgir del ballet y del sodre, no solo por la calidad de sus espectáculos, sino por digamos, su popularización. Y Lucía se está encargando de llevar adelante una serie de cursos y clases para público en general sobre cada una de las obras que va presentando el ballet, para darle el contexto histórico. Y además son clases donde participan también los propios artistas, lo que les da una riqueza muy interesante. Y además está haciendo una tesis sobre historia del ballet. En realidad no es historia, ella nos va a contar ahora. Pero me parece que también está bueno. Yo había visto eso ya hace mucho tiempo y lo charlamos con Jorge en la producción. Estaba como en las gateras. También tocar esos otros temas en donde la historia, porque siempre tenemos la historia más política, la historia reciente, ¿no? La historia, el bicentenario. Y a mí me parece que es un buen ejemplo, y bueno, ella nos va a contar mucho más, ¿no? Pero de cómo la historia también, la historia a enseñar y lo que uno investiga como historiador, en el caso de Lucía, del lado del arte y de la cultura, también tiene siempre para aportar y para enriquecer. Y bueno, creo que valía la pena compartir un rato en la bolilla.
Buenísimo. Yo pienso, yo no estoy muy muy cerca de ni de la ópera ni del ballet, pero sí sé que vos decís que a veces en la ópera y ballet son textos muy políticos, bueno, ¿no? Son siempre vinculados. A ver, ya vamos a hablar de todo eso, ¿no? Que por ese lado capaz que a mí me podría enganchar también, capaz que por el lado del arte puro, ¿no? De musical, estético, capaz que no te traen tanto, pero si hay una historia detrás que está buena, capaz que también te puedes enganchar por ahí, ¿no? Voy a leer un breve currículum de Lucía. Lucía Chilibroste es profesora de historia y desde hace años se ha especializado en historia de la danza. Estudió en la Universidad de la República y realizó cursos de especialización en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es colaboradora en temas de danza en distintos medios de prensa como El País Cultural, acá en Uruguay, Danza Brasil y Dance Europe de Inglaterra, además de ser la única crítica de América del Sur invitada por esta última a la selección de los 100 mejores bailarines de cada temporada. Y bueno, desde el inicio de la temporada 2013 del Ballet Nacional del Sodre estuvo a cargo de las charlas con el público previas a las funciones ofrecidas en el hall del Auditorio Nacional. Está bueno, y yo la verdad que también desconocía por completo, ¿no? Esta historia. Muy bienvenida, Lucía.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿por dónde arrancamos, no? ¿Cómo surgió tu idea de encarar la historia desde esta perspectiva?
¿Mi idea de la historia hacia la danza o relacionado a lo del sodre?
Relacionada a la danza, después más precisamente hacia el sodre. Sí.
Bueno, siempre me encantó el ballet, o desde los 15, 16 años. Y después, cuando tuve que elegir una opción, me encantaba la historia. Entonces me dediqué al profesorado de historia. Y después, por suerte, en verdad siempre fue como una cuestión media personal ir leyendo sobre historia de la danza. Me costaba muchísimo encontrar bibliografía. Acá en Uruguay no existe. Buscaba del exterior, cuando alguien iba me traía, y me empecé como a enganchar leyendo. Porque como vos decís, atrás de cada obra hay todo un contexto político. Las obras, las artes escénicas son fruto de su momento, entonces han ido cambiando a medida del tiempo y a medida según los espacios. No es lo mismo bailar el Lago de los Cisnes hoy como lo bailaban los soviéticos cuando quisieron sovietizar una obra tan clásica como el Lago de los Cisnes. Entonces, bueno, me encantó ver la historia, el ballet, pero con toda esa perspectiva histórica. Y lo que hacemos en el Auditorio del Sodre con el ballet, más que una clase, porque una clase suena como más profesor, es como una charla, porque es como introducir esa obra cuando se creó, coreógrafos, bailarines, versiones, y están además los bailarines que la interpretan. Entonces, para el público es como re lindo, porque llegás a ver la obra y tenés a los principales bailarines, los que hacen los roles principales, ahí. Entonces ellos comentan qué significa bailar la obra. Yo le comentaba a Gabriel, es como ir a ver la selección y ver antes a Forlán, a Suárez, que te cuenten cómo se preparan, cómo hicieron para esa obra. Y todos los días que hay función de ballet, menos el día del estreno, en todas las obras, una hora antes se hace eso. Es como que se institucionalizó. El perifoneo del Sodre le llaman.
Mirá, yo me imagino, ¿no? Como por ejemplo los actores de cine que interpretan su papel, ¿no? Y muchas veces actúan, no sé, 20, 30 escenas, pero no saben cómo es el producto final, ¿no? Y ni siquiera están muy interesados en la historia. Pasa lo mismo con la gente del ballet, por ejemplo, de la danza, que interpreta su papel, pero en realidad no conoce el contexto de la historia que está contando y cuál es protagonista.
Hay de todo, hay de todo. En general, hoy en día el ballet del Sodre está como unos 2 meses, 1 mes y medio con cada obra, por lo que, y generalmente están todos los bailarines todo el tiempo viendo todo. O sea que sí tienen una noción de lo que es el producto final, porque además se bailan conjunto, no son individuales, más allá de que haya así ensayos de roles solistas. Sí, no es tan común a veces el que conozcan ellos mismos toda esa historia de la obra. Va más algo por lo personal, por el interés de cada uno de los bailarines en empaparse, en estudiar la obra, en estudiar las diferentes interpretaciones. Hay bailarines que le han dado un tono a un papel y otros a otro. Entonces, bueno, ver ellos también, porque a veces uno ve el ballet clásico como súper estructurado, que sí tiene una gran estructura, pero también da como libertades que el bailarín, cuando a veces más estudian, más pueden aportarle según lo que quieran ellos darles y basándose en otras interpretaciones. O sea que sí tienen noción de la obra en general, pero a veces tampoco lo tienen tanto. Por eso también está bueno que se conozca todo esto, saber lo que están diciendo realmente, porque a veces también usan una cantidad de mímica que los espectadores nos perdemos, y ellos a veces sí la hacen, pero tampoco todos tienen toda la noción de lo que están diciendo o la importancia de esas palabras que están diciendo con las manos.
Bien. Y a nivel así del público, ¿qué receptividad ha tenido vos? No sé, la gente que va antes, porque ahora que contás bien cómo es antes de la obra, en general es la que también ya sabe cuál es la obra, o van también jóvenes, gente como que le puede enriquecer, porque a mí me ha pasado un par de veces también de ir al ballet, y claro, uno como que si no trae más de su casa, de sus círculos, un conocimiento sobre, o sea, bueno, pasa mucho también con el mundo de la ópera, ¿no? Es decir, vas a ver un espectáculo que puede ser hasta deslumbrante visualmente, pero como que te perdés.
¿Qué está pasando acá?
Claro, ¿no? Sobre todo los ballets que hay historia, con ballet con argumentos, claro. Se pierden lo que se está diciendo. A las charlas va de todo el mundo. Digo, sí, la gente, la más baletómano, la gente más...
Baletómanos
es como el término. Sí, el término. De los groupies del ballet. Que sí, esos como que sí van. Pero también va de todo un poco. Este ballet, pensemos que ahora, a partir de que está Julio Boca en la dirección del ballet, el ballet ha resurgido. Se venden, no sé, el Corsario, que fue la última obra, vendió 20.000 entradas. Un récord que nunca batió todos los récords. El otro día escuchaba una entrevista que le hizo Emiliano Cotelo a Boca acá, que decía que hacía 15 años se habían vendido 7.000 entradas en todo el año todo lo relacionado a la danza. Ballet del Sodre, danza independiente, todo. Y acá estamos hablando que una temporada lleva 20.000 personas.
¿Y cuál es el cambio? ¿Es Boca? ¿Es la historia que se cuenta?
No, la historia no es.
No, bueno, pero ¿qué va? Pero ese salto tan grande, ¿no? En la cantidad de público. ¿A qué se a la figura de Julio Boca, o a la elección de las obras, o a la profesionalización del ballet?
Y yo creo que, como todo, como la historia, no hay nada unicausal, como que hay muchísimas cosas que suman. Julio Boca, obviamente, que es fundamental. Digo, su nombre va asociado a esto y es inseparable lo que está sucediendo hoy sin la figura de Julio. pero también, digo, y él ha hecho que grandes coreógrafos, como por ejemplo Natalia Makarova, que es una rusa increíble, una coreógrafa, que cuando yo le preguntaba por qué venía ella a Uruguay a montar la obra, La Valladera, me decía, y bueno, porque Julio me lo pide. Claro. Sí, no le puedo decir a él que no, porque él me lo pide. O sea que su figura es inseparable de eso. También tenemos un teatro que estuvo incendiado 40 años, claro, abandonado, que se recupera, porque pensemos que las obras que está montando hoy el ballet no se podrían montar en otro teatro, en Uruguay. O sea que eso también ayuda. Ayuda a un apoyo político que tiene hoy el Ballet Nacional del Sodre, que tiene Boca, un apoyo institucional que le da una certeza y una seguridad de que las cosas salen. Que hasta, yo qué sé, yo llegué a ir a funciones que se suspendían porque no había zapatillas el día antes. Entonces, digo, todo ese ballet que durante tanto tiempo estuvo como silenciado, oculto, ahí está, digo, ahora no, porque tiene como ese apoyo, que el propio Sodre fue un poco negligente a veces con su ballet. Un contexto internacional donde muchos bailarines que estaban en Europa, uruguayos, vuelven a Uruguay. Son como que muchísimas cosas
y esa,
que ha llevado.
¿Y la sociedad esta de amigos del Sodre, cómo es? ¿También apoya?
ProSodre.
ProSodre se llama.
Sí, claro. ProSodre es una organización increíble que son personas asociadas no, que quieren el Sodre y lo que ahí sucede. Entonces apoyan de diferentes maneras, diferentes actividades que son paralelas al Sodre y que le aportan. Por ejemplo, son los que financian estas charlas, tienen una tienda ahí mismo en el Sodre donde venden imágenes, donde venden cosas del Sodre como para revalorizar también la función que el Sodre tiene. Pensemos que el Ballet Nacional del Sodre tiene 80 años. Es un ballet de los más viejos de América Latina. Digo, tiene una gran trayectoria, más allá de que muchas veces Uruguay lo dejó de lado. Y ahora todo eso está como volviendo.
Bien, hacemos una tanda, ¿les parece? Y después, yo por ejemplo no tengo ni idea de qué se trata la golosina. No tengo ni la más pálida idea,
claro,
el Rosario.
Sí. Y digo, son nombres soviético, me muero, ¿no?
Claro, son nombres totalmente conocidos, pero que yo me decís la historia, no sé si es una historia reciente, es una historia.
Ni Cisne Negro logró que la gente conociera el.
Claro, la vi de Cisne Negro, por ejemplo. Y me acuerdo de Natalie Portman como que convirtiéndose en cisne. Y,
¿te acordás, ¿no?, que estaba Mila Kunis?
Y me acuerdo de estaba Mila Kunis,
Portman,
sí.
Y por esa.
No, bueno, y María Richetta, la bailarina uruguaya, fue la doble de Mila Kunis en Cisne Negro.
Ahí está, es verdad.
Wow. Sí.
Tremendo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, hacemos la tanda de Lucía Gabriel y ya venimos con más. Seguimos con Gabriel y seguimos con Lucía Chilibroste, que está acá con nosotros, profesora de historia, pero que rompió para el lado de las artes escénicas. ¿Tú bailás ahora, por ejemplo?
No.
Por aficionada.
Sí.
Bien. Que da estas charlas para el público, la previa de los espectáculos del Auditorio de Sodre, ¿no?
Sí.
Ballet, pero también ópera o.
Sí, yo no las doy, ¿no?
¿No?
Pero cada vez que hay ópera, cada vez que hay concierto, cada vez que hay una producción del Auditorio Nacional del Sodre, hay una hora antes estas charlas.
Ahí está. Y recién tiraste. ¿No? Fue en la tanda, ya no sé si lo hablamos en la tanda.
Charlamos tanto.
Pero el tema de. Por ejemplo, no, lo dijiste creo que al aire, las interpretaciones, por ejemplo, de El Lago de los Cisnes durante la URSS, en comparación con lo que podía ser la puesta en escena de la puesta en escena rusa, ¿no? O de Occidente, por ejemplo. Y no sé si hablamos de que, bueno, que la Guerra Fría y el ballet, qué tema, ¿no? Fue un arma utilizada por ambos bandos, la interpretación de viejas obras de ballet, por ejemplo.
Sí, cuando triunfa la revolución, que se da toda esa efervescencia, las artes, todo un gran desarrollo, comienza la discusión de qué hacemos con el ballet, porque es un arte demasiado aristocrático para esta nueva Rusia que queremos construir ahora, que proletaria, con otros ideales. Entonces, en una primera instancia, la idea fue, bueno, tratemos de eliminar el ballet. Pero parece que estaba como tan arraigado en la población que, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, la opción fue comenzar a proletarizar las obras clásicas o algunas de las obras clásicas y después crear ballet ya con el realismo socialista encima o con temáticas y con una forma de bailar que se la va a asociar después a la danza soviética. Entonces, por ejemplo, el Lago de los Cisnes, que quizás sea uno de los ballets más clásicos, creo que cualquier persona que ha escuchado ballet se le viene a la cabeza Lago de los Cisnes, que es una historia, bueno, muy sencilla, de una princesa que es convertida en cisne por el hechizo de un brujo malvado, Rothbard, que solamente podrá salir, a ella y una cantidad de princesas, que solamente podrá salir de ese hechizo si un príncipe le jura amor eterno y se casa con ella, que es como el argumento típico del ballet.
La Bella Durmiente, justo me contaba.
Bueno, pero en realidad se basan en historias bastante similares, ¿no? Sí.
O sea, es como el
son personajes arquetípicos, el brujo que hace la transformación, la princesa.
El argumento, más o menos. En el Lago de los Cisnes, bueno, la princesa convertida en cisne, Odette, está fascinada porque, bueno, va a lograr salir de su situación. El príncipe, en su fiesta de compromiso, llegan todas las princesas de los diferentes reinos a seducirlo, y él no encuentra a ese cisne, que es a quien él le juró amor eterno, hasta que aparece el cisne negro, que él piensa que es su amada vestida de negro, pero en verdad es la hija del brujo Rothbard, que viene a hacer ese hechizo y a que él le jure amor a otra. Entonces el cisne blanco quede siempre como cisne blanco. Lo hace, por eso el cisne negro, como la película se veía, es como el malvado, mientras que el cisne blanco es un personaje dulce, como todo etéreo, todo muy frágil. El cisne negro es sensual, muy provocativo, porque tiene que ser seductor, seducir a la corte y al príncipe de que ella es la impostora. Y en el final, en el último acto, el cisne blanco, defraudada, porque el hechizo no se va a romper, va a ser siempre un cisne, decide suicidarse, y el príncipe, ante la traición de que él la había traicionado y que por culpa de él ella no va a ser nunca más cisne, nunca va a ser princesa, se suicida con él. Ese es como el final típico. Y Rothbard queda triunfal.
¿La soviética?
La soviética no podía permitir.
El símbolo del dólar.
No podía permitir que el malo, que el capitalista, el poderoso, triunfara sobre. Porque además, al salvarse el cisne blanco, Odette, también se salvaban todos los demás cisnes. Entonces, no podía permitir que el malo, el poderoso, triunfara sobre todos los demás. Entonces, el final soviético opta porque todos los cisnes se unen, se revolucionan y matan. Al malo, a Rothbard, matan al brujo, matan al más poderoso de todos, y así quedan todos libres y tiene como ese final feliz. Y así con muchos ballets, se crea el ballet Espartaco, el esclavo que se revoluciona, ballet como Llamas de París, la Revolución Francesa, tienen toda esa postura.
Nuevas historias
con contenido propio
de la ideología revolucionaria.
Y con una forma particular de bailar que es como muy virtuosa, muy grandes saltos, muy expresiva, como también mostrar esa fuerza, esa grandeza. Uno mira bailarines soviéticos bailar, saltaban impresionante, hacían técnicamente, tenían piruetas y proezas que acá en Occidente no se conocían. Entonces, mostraron como una forma de bailar. Y a su vez, la Guerra Fría también utiliza mucho toda la deserción de bailarines como Nureyev, Baryshnikov, Makarova, como para promocionar. Vienen como estos bailarines se van del mundo socialista porque no soportan vivir ahí. Entonces vienen para acá. Y más allá de que los tres bailarines son increíbles per se, para Occidente fue un honor que ellos hayan llegado, porque además le enseñaron una cantidad de obras que acá no se conocían. La mayoría de los ballets clásicos, Occidente no los conocía durante la Guerra Fría.
¿Y Uruguay? ¿En Uruguay qué se enseña? ¿Qué escuela? ¿La escuela soviética se enseña?
Uruguay ahora están cambiando. Uruguay, cuando se crea la Escuela Nacional de Danza, que es en el 75, no adopta ninguna escuela específica, aunque Margaret Graham, que era su directora, fundadora y quien hizo la escuela, ella venía de una formación inglesa. O sea que esa es como la línea que se incorpora. Después sí tuvo una tendencia más soviética, la escuela Vaganova, que es la que se enseña, y ahora está cambiando, se está bailando más al estilo americano, más rápido, más ágil.
Bien.
Hablamos antes de cómo el proceso soviético también incorporó el ballet, ¿no? Este ballet, casi es una palabra que te suena a las élites, ¿no? Es un arte aristocrático.
A golf.
Hablas, claro, el que va a ballet, uno dice, bueno, ya debe ir al golf también, le gusta el tenis. Y la pregunta, por un lado, es, ¿en la Rusia soviética se consiguió popularizar el ballet, que el pueblo proletario dijera, bueno, el ballet es parte nuestro? Y la segunda pregunta es, cómo se da eso acá, ¿no? Cómo se da, ahora hay como un impulso general de popularizar el ballet, de que no se lo vea como un arte burgués, si se quiere. Ahí podemos hablar un poco del apoyo que se le ha dado políticamente a esta arte, bueno, y también, ¿no? Sacarlo de la idea de que es una cosa como de alta cultura.
Sí, la primera pregunta, sí, los soviéticos apostaron a popularizar el ballet. Decididamente fue como uno de los, fue como una de sus grandes banderas, los deportes y el ballet.
Y la ópera también.
La ópera. Iban a buscar a la gente, a los pueblitos, para llevarlas al teatro, el Bolshoi y el Kirov, que eran como los principales. Yo justo vi un documental hace no mucho sobre el Lago de los Cisnes, que era la obra preferida de Stalin, el Lago de los Cisnes, que la mira el día antes de morirse. Yeah. Y que decía eso, que gente mayor que se quejaba que ahora ya no podían ir a ver el ballet por lo que costaba el ballet, porque no tenían cómo llegar. Y que decía.
Antes era baratísimo.
Era baratísimo y además tenían la costumbre de llevarlos a todos, no solo de sacar las compañías, sino de ir a buscar a todos los pueblitos a que todos pudieran ver ballet. Era parte de la vida común de un niño ver ballet. Acá sí, ahora, como decíamos, está llegando un número de público que está llegando al ballet que nunca en la historia se había llegado.
Y ha recorrido el país también, ¿no?
Ha salido al país. A ver, el ballet, ¿se puede decir que en Uruguay? Esto no es nuevo, y Boca también siempre lo dice, y dice, yo no estoy inventando nada nuevo, estoy como dándole un nuevo renacimiento, un renacimiento al ballet. Acá ya a fines de los 50, la década del 60, fue como unos años dorados, y está volviéndose a eso. Claro, mucho más masivo. ¿Cómo se está haciendo eso? Bueno, como decíamos hoy, por muchas cosas, se saca el ballet al interior del país, que también se hacía, pero se había dejado de hacer, o se hacía menos. Una entrada para el ballet hoy, la más barata, vale 120 pesos. No sé cuánto vale una entrada al fútbol, pero.
Digo, una. El cine es más cara, por ejemplo.
Bueno, el cine es más cara.
Si uno piensa en algo ultra popular, claro. Como puede ser, yo qué sé, ir a un cine cualquiera, la entrada cuesta 120 para arriba, seguro.
Y la más cara vale 700, 720. O sea que tampoco estamos hablando de algo imposible. Se ha llevado. Con cada función que hay en el Sodre, se invita a muchísimas escuelas, a muchísimos liceos de Montevideo y del interior del país. Hay todo un trato con las intendencias, que a veces la intendencia apoya con el transporte. Y acá se le da la entrada, van a las escuelas muchas veces cuando hacen las giras a mostrarle lo que es el ballet, el lenguaje, haciendo, no sé, les enseñan, además a los niños los agarran, los levantan, los mueven y quedan como fascinados, claro, es como parte de esa, no sé, emoción. Y bueno, se están haciendo todo el tema de las charlas, tiene gran apoyo de la prensa, que también antes nadie hablaba de ballet, ahora estamos en una radio hablando de ballet. Bueno, hasta sí. Hace 10, sí, sí. No sé, 10 años o 5 años nadie hablaba. En ningún diario uno encontraba noticias en relación a lo que pasaba con el ballet. Entonces todo eso ha llevado a que, sí, la gente sabe o más o menos está al tanto de lo que pasa y quiere ir y es fácil ir.
Ahora, por ejemplo, la próxima obra es El Mesías.
Sí, El Mesías. ¿Y
de qué va El Mesías?
El Mesías es una obra abstracta, no hay una historia. Uh-huh. Con la música de Händel, un oratorio, y es una obra, el coreógrafo es Mauricio Weinroth, es un coreógrafo contemporáneo, o sea, vive Mauricio, está ahora en el Sodre en este momento, oh. Y bueno, es una obra que él le llama como que tiene cierta religiosidad, no es una obra católica, uh-huh. Porque El Mesías de Händel es una obra católica, la partitura, pero es una obra muy blanca, muy pura, que es una, él toma determinados temas del oratorio de Händel, que dura 2 horas y media,
la obra. ¿El oratorio de Händel qué viene a ser?
Es una música.
Es una música, pero que está dividida en partes temáticas, con ejes temáticos.
Claro, claro. El oratorio de Händel toma como partes de la vida, de la Biblia. Uh-huh. Es como que está cantada, es música y cantada, una obra barroca de 1700 y pico, que tiene 3 partes en las cuales se va anunciando la llegada del Mesías, del Salvador.
Ahí está.
Pero la obra de Weinroth no toma la letra que Händel hizo en su oratorio, que estrenó en Berlín en el siglo XVIII, sino que bueno, que él toma como ese espíritu de festivo, de religiosidad, y lo baila.
Bien. Otras, entonces, la historia de la sílfide, por ejemplo. ¿Hay una historia detrás?
Sí, sí, casi. Lo que se está haciendo en el ballet es que se montan más o menos 4 obras por año, 4 o 5. Y se está intentando mechar obras de lo que se llama el repertorio clásico. Son obras que todas las compañías del mundo bailan, ¿no? Que grandes compañías del mundo bailan, la mayoría con argumentos, como la sílfide, el Lago de los Cisnes, la bella no se ha bailado, Cascanueces, la Valladera, y todos los años también se mecha algo contemporáneo.
Ahí va.
De coreógrafos que estén vivos o que son obras nuevas.
¿Y que pueden venir acá también a trabajar?
Todo, sí.
Eso está bueno.
Sí, claro, porque para los bailarines es bailar con
el que hizo
la obra. Eso le da un plus a ellos artísticamente, que es increíble. O mismo como el Corsario, por ejemplo, quien vino a montar la obra fue una coreógrafa, Anne-Marie Holmes, que fue la primera americana que le permitieron ir a estudiar a la Unión Soviética y que bailó en la Unión Soviética. Yeah. Y entonces, cuando acá no se conocía esa obra, ella la trae. Entonces, fue también no bailar con el coreógrafo original, porque la obra es de 1856, pero sí con una persona que la vio muy de adentro la obra y están trabajando meses con ella. ¿Qué tal? Es como una transmisión oral de un bagaje increíble.
A ver, no sé cuál es el término, ¿no? ¿Cómo es la adaptación del guión al ballet, ¿no? De la historia. Vos tenés una historia con mucho cuerpo, uh-huh, y en el ballet tenés que transformarla, ¿no?
Sí.
Tenés que economizar recursos, me imagino, lograr condensar, sintetizar en movimientos un relato, ¿no? ¿Cómo se hace esa transformación? Se pierde mucho de la historia original en esa transformación.
Depende. Hay coreógrafos, las obras, lo que son los clásicos, como que el gran padre del ballet clásico es Petit Paz, un coreógrafo que hizo Lago de los Cisnes, Cascanueces, Bella Durmiente, como el gran padre. Después, a partir de ahí, también en ballet hay el problema que, como no queda la partitura escrita, no se sabe realmente cómo era la obra de Petit Paz, sino que se va transmitiendo oralmente. Entonces, van llegando versiones. Hay veces que un coreógrafo puntual quiere hacer la determinada adaptación. Entonces, le dice, obra de Petit Paz según Diego Sas.
Bien.
Entonces, es tu versión. Hay otros coreógrafos que decididamente toman la obra, pero cambian completamente. Hay un coreógrafo que se llama Mats Ek, que es un danés increíble, que él toma, por ejemplo, La Bella Durmiente y hace que La Bella Durmiente es una adicta a la heroína y su príncipe azul es el dealer que le vende...
Rock.
Claro.
Está gustando, ya.
Toma la misma historia, pero la cambia. Después Giselle, que es una campesina que se enamora de un noble y que el noble la traiciona y se muere, y el segundo acto, ella está en un mundo de muertos. En este coreógrafo lo que hace es que Giselle es como la boba del pueblo, viene el citadino, la seduce y ella queda loca. Y el segundo acto es todo en un manicomio. Entonces digo, ahí tomás, claro, la obra original,
porque yo me imagino que,
pero sí, completamente diferente. Es, otro, claro, más o menos.
Expresar en ballet, hay cosas que deben ser más fáciles que otras de expresar, ¿no? La muerte, la seducción, la locura. Pero después cosas más triviales como, no sé, el perfil ideológico de una persona debe ser más complejo de representar, ¿no?
Sí.
Y es cómo se hace para que la gente entienda las cosas más sutiles en el ballet. Mediante movimientos tenés que conocer las expresiones concretas del ballet. ¿Tenés que ser un erudito del tema o puedes ir y entender todo perfectamente?
Eso depende, porque hay coreógrafos que utilizan lo que se llama como el lenguaje básico. Si uno levanta sus manos a la altura de su cabeza y las entrecruza, significa bailar, por ejemplo. Si cruza sus manos a la altura de la cintura con el puño cerrado, significa muerte. O sea que ahí, si el coreógrafo utiliza ese lenguaje, sí tenés que conocerlo.
Ahí va.
Que eso, por ejemplo, es lo que hacemos en las charlas. Le pasamos como los tips de lo que se van, claro, a decir,
sí, sí,
para que sepan qué se está
lenguaje
diciendo.
Lenguaje de señas.
Claro, lenguaje de señas que utilizan ellos.
Sí.
Es que es un lenguaje de señas, es una mímica.
Claro, es un lenguaje. Sí,
pantomima.
Como tiene el cómic.
Claro.
Cosas que en realidad vos, el dibujo, estás viendo una raya que asumís que es velocidad,
claro,
y va corriendo. Y bueno,
claro,
pero es más popular en el ballet. Yo creo que es más hermético, por eso los juegos también están buenos.
Si bien va acompañado con toda una expresión, yo qué sé, o de muerte, nadie lo está sonriendo, ni mucho menos, sí hay un lenguaje básico. Hay otros coreógrafos que no usan eso. Digo, que hacen ballet, utilizan la técnica, pero sin eso. Entonces, uno puede ver por expresiones de la cara, que eso ya es más particular de cada artista. No es como codificado ese lenguaje como si usan otros coreógrafos. Eso
bien,
depende.
Bueno, te leo algunos mensajes, Lucía. Esa gurisa es de Mercedes, dicen por acá.
Es verdad.
Alguien que te conoce. Gracias a la profesora, qué placer escucharla ahora y en teatro. Abrazo de Olivia. Qué grande la Chili. Ya se lo había dicho yo, que es la mayor eminencia en ballet en todo el país. Y más allá, que cuente algo de Jazz a la Calle. Ahora soy Javier, está hablando de Jazz a la Calle, Durazno, ¿no?
No, Jazz a la Calle, Mercedes.
De Mercedes.
Mercedes.
Perdón. Aparte, acabo de leer un mensaje.
Un oyente menos.
Supe ir en los años 60 con mi escuela pública de La Teja a ver Ballet al Sodre.
Claro.
Por acá.
Claro.
Se está retomando. Yo creo que hay un tema ahí que está bueno para ver, y vos que estás estudiándolo también desde la perspectiva histórica, Lucía, y es cómo hay ciertas, no sé llamarle rachas o periodos temporales en donde determinada actividad, por cuestión generacional, por cuestión de por varios factores también, ¿no? Pero quedan un poco en el olvido. Creo que pasó hace un tiempo atrás con el carnaval. Yo me acuerdo que, bueno, uno de los profesores que fue profesor de ambos, Carlos Machado, me decía, el carnaval en los 50 era algo de viejas y de no, todo, con todo respeto, sí, no es una expresión popular, no es decir algo hasta considerado de poca calidad, que nadie iba a ver, ¿no? Y después con los 90 vino la murga joven y resignificó hasta la participación, claro, del carnaval. Y yo creo que es otro terreno, ¿no? Pero porque también hay un aporte de la gestión cultural. Creo que ahí lo que pasó con la Sala Zita Rosa primero, sí, lo que pasa con Auditorio después, con el Solís, y Boca, todo, claro, junto, permiten un renacer, pero también, sí, hay en el país
en la,
sí, sí, me parece, hay en el país como un, digamos, una capacidad social de también cobijarlo. No, claro, es que el ballet se renovó y quedó solo, ¿no?
No, claro, fue acompañado de...
Una última de mi parte. Para un perfil de un escucha de Zona Tremendo que le gusta ICDC, le gustan los Ramones, tiene entre 20 y 50 años, digamos, rockero, ¿qué ballet le recomendarías?
Se perdió Hamlet Ruso, que fue en diciembre del año pasado, que fue una maravilla. Uh-huh. El Mesías es contemporáneo, puede tener...
¿El Mesías tiene rock? Esa es la pregunta.
No.
Listo.
Este año
descartado.
No. Pero sí ha habido ballet rock. Este año no. El año que viene creo que vienen unas obras de Bellart que son medias rock and roll.
Bien.
Bien. Gabriel Quirici, ¿alguna pregunta?
No, un gusto. Bueno, sí, a mí lo que me quedaba como, sí, como así también una curiosidad es... ¿cuáles son las líneas de investigación de una tesis sobre historia del ballet, ¿no? Porque eso creo que tenemos que ampliar la mirada en la historia, no quedarnos solo en lo político, en lo económico, que es muy importante, pero lo cultural también. ¿Por dónde la llevas vos, la línea de investigación, ¿no?
Bueno, por el contexto que permite, para primero que nada conocer cómo se llega a un país en el como Uruguay a que exista el ballet, estamos hablando de principios de siglo, donde ni siquiera se conocía, bueno, todo ese contexto para ver por qué surge, después lo que fue ese auge, esa popularización, qué factores influyeron, bueno, que ahí hay de todo un poco, y después, bueno, ver la Escuela Nacional de Danza, también entendiendo el contexto, por qué surge, y tratando de armar como una cuestión media antropológica por momentos, que es como hacer una descripción profunda de lo que es la institución, los agentes que participan, lo que es el campo artístico, y bueno, y también cómo los determinados momentos políticos a veces juegan con eso, apoyando o nadie está como en oposición, pero a veces son como negligentes y los,
sí,
dejan de lado,
omitiendo,
que significa, eso es como una política.
¿Y qué periodos encontraste vos ahí?
¿Como etapas?
Sí, porque también para asociar con lo que conocemos de la, coincide, yo qué sé, el primer vallismo, el...
Sí, a ver, el surgimiento en verdad ya es posterior, porque el ballet del Sodre ya se funda hacia 1930, que es como, se funda un ballet que es casi como una escuela, uh-huh, porque no había ni grandes maestros, ni mucho menos. Puyán es el fundador. Entonces, esa primera etapa, yo hablé como una cronología, porque tampoco existe nada de, sí, eso. Es como empezar de cero. Yo le decía a mi tutor que cada cosa era como empezar de cero, porque no partís ya de alguien que te haya... No sé, si vos estudias una historia política, tenés las cronologías armadas.
Claro, sí. O una historia del fútbol, hay, claro, pila, pero esto es más...
Podés estar a favor o en contra, pero ya hay una base sobre lo que es. Hay un libro de historia de la danza en Uruguay, pero está más escrito desde la crítica, no, claro, desde la historia. Entonces, bueno, esa primera etapa, después viene un coreógrafo francés, que es como que le da otra jerarquía al ballet, como que, bueno, ya viene con toda la tradición de la ópera de París, y bueno, vamos a establecer esto. Y hacia fines de los 50 hasta el 71, que viene Yavelevsky, que es un director ruso, un bailarín ruso que llegó y como que cambió también el ballet, que son esos años de oro. Fines de los 50.
¿Ruso 60. De qué bando de la Guerra Fría?
Ruso del lado soviético, pero que él baila en una compañía. Él no es ruso, él es polaco, en verdad, Yavelevsky. Pero él baila con una compañía que se llama los Ballet Rusos, que eso es un temón, una compañía enorme, pero que en verdad tuvo varias etapas y él es de la última etapa. que cuando se desintegra quedan todos como huérfanos, y él viene a Buenos Aires, a La Plata, y en La Plata llega acá con bailarines que son como los fundantes de esa época de
oro.
Siempre
hay algunas figuras extranjeras, sí, re importantes.
Sí. Eduardo, bueno, y los argentinos también han sido importantes en la historia, claro, del Uruguay. Esos años 60 también vienen de la mano de Eduardo Ramírez, que fue director años y también que sacó el ballet adelante. Margaret Graham, que después fue la fundadora de la Escuela Nacional de Danza. Tito Barbón, también un bailarín, esposo de Graham. Misha Dmitrievich, otro bailarín. Entonces, esa época de oro, que va desde fines de los 50 hasta el 71, que se incendia el teatro. El incendio del teatro marca como...
Mirá qué año, ¿no?
Una crisis increíble, porque ya no tiene dónde bailar, y eso no es menor. Y si bien rescatar que ballet nunca dejó de bailar, nunca dejó de bailar, bailando en clubes, en lugares de prestado, pero nunca dejó de bailar. Y bueno, y ahora Boca, naturalmente, inicia otra etapa.
Una nueva etapa. Bueno, Lucía, grande la compañía docente Lucía, saludos de Dolores, Rochi Renzo. Para vos, Almeli, dice, a mí me gusta todo eso, bigote, voy seguido con la patrona.
Yo creo que igual,
gracias a mi hermano que es gestor rojero, cultural, ¿no? Y empuja estos proyectos.
Tomazo
para él, dice el Casqui.
Bueno, no perderemos oportunidad de...
Y en cada hora podemos contactar a Lucía, porque está para mí, y aparte que Lucía también es una profe joven. Porque está esa, yo tenía la idea también, ¿no? El prejuicio del ballet es algo de viejas, ¿no?
Claro.
Por mucho tiempo.
Esa es la idea, que no, el ballet.
Y también te ayuda a entender y
acercarte. Se actualiza todo el tiempo, sí. Se llena de chiquilines, los disfrutan a morir. Que uno dice eso mismo, el ballet no es para los chiquilines, y sí, es.
Alguien pregunta si alguna vez fueron a bailar a San Javier, si el ballet de Sobre fue a bailar a San Javier.
Porque están los rusos,
están los rusos ahí.
No creo. Todavía no.
Está bien. Lucía Chilibroste, Gabriel Quirici, gracias por arrimarse.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, ¿eh? Nos vemos después que viene, Gabriel.
Ahí va.